en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este jueves 10 de febrero del año 2022, una jornada en la que tenemos nubosidad. Aparecieron las nubes después de muchos días en la provincia de Ourense y esperan chubascos durante esta tarde y por la noche en algunos puntos de la geografía ourensana, termómetros que marcarán máximas hoy de 17 grados en Obarco, 19 grados en la capital de las Burgas. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Uy, hola, buenos días. A ver, que yo estaba, mira, precisamente consultando esto del tiempo en mi barómetro particular, aquí el barómetro del barrio del Couto, donde, por cierto, ya me están dando señales de lluvia y aquí no está cayendo de momento nada. Dan señales, pero también me avisa que la lluvia podría llegar sobre las 4 de la tarde. Así que, bueno, pues...
Por la tarde y por la noche.
Que llueva, por favor, que llueva.
Sí. 9 grados tenemos en estos momentos en la ciudad de Ourense. Lo que sigue siendo un trastorno para los conductores son los cortes de tráfico en la avenida Pardo de Cela. Están provocando que los desvíos provisionales se colapsen, especialmente en horas punta. Unos cortes de tráfico parciales que se van a mantener durante al menos una semana. Por tanto, paciencia en estos días porque las retenciones son numerosas, ¿eh? En calles como Dalí o las calles aledañas en el barrio de Ocouto. Y en Obarco, una mujer resultó herida después de sufrir un accidente de tráfico.
Sí, se salió de la vía esta noche y, bueno, llamaron incluso a los bomberos porque podía necesitar ser escarcelada. Al final no tuvieron que actuar los bomberos en ese sentido, pero sí resultó herida y tuvo que ser trasladada al hospital. Fue en la carretera que va del barco a Entoma. Bueno, pues cosas que pasan, pero bueno, a ver si se recupera pronto.
Me imagino el agobio que tuvo que vivir una familia con un bebé que se estaba asfixiando.
Sí, bueno, eso tiene que ser, vamos, además un bebecito de 8 meses nada más, pobre criatura. Le picó un abejorro en la lengua al pobre crío y, claro, con esas picaduras la lengua se inflama. Y al parecer este niño tenía muchísimos problemas para respirar, entonces sus padres lo llevaban en el coche, la madre estaba, bueno, de los nervios, y el padre avisó a una patrulla de policías que estaba en la zona. Los policías vieron cómo estaba la criatura, cómo estaba su madre de nerviosa, y claro, lo que hicieron fue escoltar, como digo yo, a todo meter, con luces, con sirenas, al coche del padre hasta urgencias del hospital, donde allí, bueno, el niño fue atendido en urgencias pediátricas y, según las noticias que tenemos, bueno, pues se recuperó. Gracias a Dios.
Pues nada, lo importante es que se recuperó, pero el agobio que tuvo que vivir esta familia, por la picadura de un abejorro en la lengua a un bebé, a un bebecito de tan solo 8 meses, ver para creer. Lo importante, como decimos, es que todo acabó bien. Son las 12:33. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Hacemos una pausa y hablamos con el presidente de la Diputación de Ourense.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Talleres Di Auto en Urbanización Madrigal,
Clínica Dental Santo Domingo,
Floristería Jamaco,
Grupo Dilana de Raza,
Cafeterías Gaya,
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar,
Chamos Martínez al lado Plaza de Abastos,
Gasolios La Tequina en Coles,
Autosport Especialistas Jaguar y Land Rover,
Jesús Lorenzo e Hijos Estación de Servicio Castadón,
Panadería Tito Pan y Empanadas Artesanas,
Parrillada Mieiral,
Colegio Miraflores Ourense,
Centro de Reconocimiento Médico Psicotécnico Juan 23.
Vive el invierno con tu radio.
Aquí estamos en Herrera en COPE Ourense, establecemos comunicación con el presidente de la Diputación de Ourense, don Manuel Baltar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Manuel Baltar, que estuvo en Bruselas presentando el plan provincial para captar fondos de la Unión Europea. ¿Cómo fueron los encuentros que mantuvo con altos representantes comunitarios?
Bueno, pues satisfecho. Saben que la Diputación de Ourense fue el primer gobierno provincial de España en elaborar una estrategia de captación de fondos comunitarios, no solo para los Next Generation, sino también para los que derivan del marco financiero plurianual 2021-2027. Y esa presentación que hicimos ante alcaldes y alcaldesas de la provincia pues he aprovechado la visita a Bruselas para programar las actividades de Partenalia, que es la Asociación de Gobiernos Europeos que presido, para tener contactos pues con la vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Democracia y Demografía, la croata suiza, para presentarme este proyecto, para hablar de cuestiones que afectan a todos los gobiernos provinciales de Europa, el reto demográfico fundamentalmente, la conectividad, la digitalización, la sostenibilidad, el transporte y, en definitiva, contactos también con el presidente del Comité de las Regiones y con representantes de direcciones generales importantes que saben que la Diputación de Ourense gestiona eficientemente planes europeos. De hecho, somos una de las pocas en España, una de las que más gestiona en España. Estamos hablando de dos planes de sostenibilidad y turística, como el Termal y el del Ribeira Sacra. Estamos hablando del destino turístico inteligente, que implementaremos aquí en 2022. Estamos hablando del Raya Termal, que ya cerramos hace semanas. Estamos hablando del Emprendou, de ayuda al emprendimiento. Todos ellos con aportaciones comunitarias de instituciones europeas y perfectamente desarrollados y ejecutados por los funcionarios de la Diputación, que interpretan perfectamente las directrices políticas que emanan de los planes de mandato. El estar aquí pues es la visibilidad que otorga el presidir organismos como Partenalia, como la propia Asociación Europea de Ciudades Históricas Termales, donde estamos presentes 51 sitios termales, 18 naciones europeas, uh-huh. O formar parte de la Confederación Europea de Poderes Locales Intermedios. Somos 1.167 provincias y el único representante español soy yo, ¿no? Entonces, esa visibilidad sin duda beneficia y facilita este tipo de contactos y, por lo tanto, hacer el seguimiento de la planificación de proyectos nacidos en Ourense y pensados para Ourense, pues es una obligación hacerlo aquí, en la sede de las instituciones comunitarias.
¿Y es la etapa pospandemia un espacio idóneo, la provincia de Ourense, para el emprendimiento? Una zona, además, la provincia de Ourense, no solo para el emprendimiento, sino para el sector turístico, en este nuevo escenario que se abre, don Manuel Baltar.
Hombre, es clave, ¿no? Venimos trabajando desde hace tiempo. Sabes que los mejores números turísticos de la historia son los que acabamos de conocer. El mejor año, el mejor mes de agosto, aumentando visitantes, aumentando las pernoctaciones medias, a pesar de la pandemia. Y ahora, implementando solo 4 provincias en España, lo han conseguido, ese plan de destino turístico inteligente que aplicaremos en el 22. Una gran novedad y una gran potencial, que es esa conexión con Madrid a poco más de 2 horas. Somos el territorio mejor conectado de Galicia. Una distancia en minutos perfecta para seguir explorando el termalismo en Ourense, que es un recurso endógeno con el que no cuenta otra provincia en Europa, con el potencial que tenemos aquí, y con proyectos clave como la conversión del edificio de la Diputación en un gran hotel balneario que sea un referente a nivel internacional. Entonces, creo que somos capaces de todas las piezas de este puzzle, ensamblarlas y ofertar un producto importante. No teniendo como objetivo la masificación, sino dirigido a todas aquellas personas, grupos que busquen el relax, el bienestar, que admiren un patrimonio, uno de los mejores románicos, antirrománicos de España, que admiren una enogastronomía como la nuestra, con 4 de las 5 denominaciones de origen, o que simplemente pues aboguen por un territorio que es líder, por ejemplo, en la exportación de pizarra, no olvidemos esa zona de la provincia tan importante, uh-huh. Innovación y tecnología. En semanas, meses, abrió sus puertas el Centro Gallego de Innovación en la Formación Profesional, una apuesta de la Diputación, como abrió hace años el edificio Provincia Inteligente, que con Abanca concentra el mayor número de alto empleo tecnológico del territorio, o pues esas apuestas que desde la Diputación hacemos en el ámbito de la cultura, como el Festival de Cine. Su 27 edición tendrá lugar en 2022, la Ourense ICT Week para el mes de abril, o la Mobile Week, de la mano de Mobile World Congress Barcelona, la única provincia de España, la primera en tener esa visibilidad. El 22 es un año donde, además de cumplir 200 la Diputación, el 27 de mayo será el bicentenario de la institución provincial, pues seguimos de la mano de los gigantes de la tecnología, del mayor evento internacional para acercar la tecnología a las vecinas y los vecinos y apostar por una filosofía humanista, de no permitir que nadie quede atrás, y menos en una era digital como esta.
Uh-huh. En una semana donde se cumplían 10 años de Manuel Baltar como presidente de la Diputación de Ourense, ¿qué recalca de esta década?
Bueno, primero, nivel económico, ¿no? La deuda cero de la institución, ¿no? Ahí también encajaría el aprobar los presupuestos antes que ninguna otra administración pública en España. Yo puedo decir, Ourense puede decir, que el 30 de septiembre de este año a las 12 aprobaremos los presupuestos de 2023. Es decir, estamos en una dinámica de planificación, de previsibilidad, de seguridad jurídica, que hace que todos nuestros planes y programas sean aplicables el 2 de enero del año próximo. Y después estamos hablando de una apuesta por la transparencia y el gobierno abierto. El gobierno provincial de Ourense es el más transparente de España, de los 52, y recientemente se han conocido también los indicadores que certifican que el presidente de la Diputación de Ourense también es el más transparente de todos los presidentes de los gobiernos provinciales de España. Entonces, todas estas etapas, la aprobación del plan termal provincial, pues antes se hablaba de una estrategia, pero solo vinculada a la ciudad y no a la provincia, pues el haber hecho que la Ribera Sacra vaya a ser patrimonio mundial por la UNESCO, que fue un expediente que se reactivó en la propia Diputación, o las misiones comerciales de Estados Unidos a Ourense, son muchas fechas, muchos datos, todas esas obras que a lo largo de 10 años en los 92 ayuntamientos de la provincia, estamos hablando de más de 2.000 obras, infraestructuras que han contribuido a mejorar la vida de las vecinas y vecinos de la provincia, pues es sin duda algo que tiene mucho que ver con la identidad, esos premios Ourensanía o ese himno de la provincia que aprobamos durante este tiempo, o tantas cosas de las que seguir presumiendo, cumpliendo los 100 años de la sedación. Nuestra Real Banda de Gaita sigue siendo el mejor embajador musical. En definitiva, muy contento, muy satisfecho de todos los equipos que he tenido de gobierno durante este tiempo, pero recalco también del personal de la institución que, como dije antes, ha sabido interpretar perfectamente las directrices de unos planes de mandato que, ojo, solo hacemos en esta diputación, no hay ninguna otra diputación en Galicia, ni tampoco otra diputación en Galicia organiza formatos como el debate sobre el estado de la provincia, que ha servido también para conversar, hablar, debatir durante una mañana específica sobre el futuro de Ourense. El futuro de Ourense yo creo que es muy positivo. Ese enlace con Madrid a través de la alta velocidad pues, nos sitúa, hay un antes y un después, una sacudida competitiva del territorio y todo de la mano de la colaboración público-privada durante este tiempo, no solo ayuntamientos, por supuesto fundaciones, asociaciones, entidades de cualquier signo, el deporte también como una apuesta fundamental, la alianza con la Vuelta a España, la edición del 16 se llamó Ourense Termal Madrid, 4 etapas, presentación de equipos, son hitos que van por ahí pues contando en el haber de una gestión que evidentemente está sujeta a cualquier tipo de valoración, pero nadie puede negar que es transparente, que es una autoexigencia que nos hacemos, decir, en el 19 hoy nos presentamos con 146 actuaciones y todas ellas tienen hora, día, mes y año de puesta en funcionamiento. Entonces, esa autoexigencia es la que quiero que siga marcando los próximos tiempos en la Diputación.
Satisfecho, por tanto, con lo logrado e ilusionado con todos los retos que vienen por delante, ¿no? Con ese hotel balneario, como usted decía, como uno de los mayores logros de futuro.
Sí, o el Congreso Mundial de Termalismo, que se celebrará en el 2022 de la mano de la Organización Mundial de Turismo, de las Naciones Unidas, que es un hecho que también es difícil conseguir, pero que está ahí, pues son hitos que están, que el 28, el 2028, por ejemplo, que Ourense sea una de las sedes del Campeonato de Europa de Balonmano España-Portugal, o ese termalismo deportivo que hace que nuestros centros de entrenamiento pues vengan las mejores selecciones del mundo a preparar y después obtener medallas en Olimpiadas o Campeonatos del Mundo, Campeonatos de Europa, como la Coupe de la Lyonnais que se va a celebrar en esa de 2022 y que reúne a las 16 mejores selecciones jóvenes de Europa, una competición internacional de altísimo nivel, pues son pasos que forman parte de la planificación, forman parte de un seguimiento que se le hace a cualquier cuestión que se imagina por parte de cualquier ourensano. Esta administración es esponja, está abierta a cualquier planteamiento. Yo siempre animo a la gente a que no se calle ninguna idea, aunque le parezca muy peregrina o que le parezca ridícula, seguro que tiene alguna cuestión que se pueda aprovechar en beneficio de Ourense. Ourense hoy en día, a nivel de diputación, está a la vanguardia de las diputaciones de España y, por supuesto, de Europa. Se nos toma como referente en cualquier aspecto positivo. Se nos llama para hablar, para debatir, para ver qué está haciendo Ourense, para ver cómo soluciona Ourense este tema. Y, bueno, estas jornadas en Bruselas pues han servido también para esa relevancia y esa visibilidad de Ourense, que es por la que trabajo todos los días.
La mayor visibilidad nacional e internacional que tiene la provincia de Ourense, ¿no? Con usted estando en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias por segundo mandato continuo, y además siendo presidente de Partenalia y de la Asociación de Ciudades Históricas Termales de Europa.
Sí, y recientemente, en el último año también, con un protagonismo creciente en el ámbito del Eje Atlántico. Hemos entrado a formar parte del Eje Atlántico y me han elegido presidente del Foro Termal y, por lo tanto, miembro de su comisión ejecutiva. Entonces, otro espacio, otra dentro de ese trabajo en red tan importante para conocer lo que hacen otros, para seguir estando en la vanguardia, saber cuál es la última tendencia e ir de la mano de la sociedad. Yo creo que es una obligación que todo político, todo representante público debe mantener siempre. Y bueno, pues tirar para adelante y levantarse cada día con más fuerza, más ilusión y más brío que el día anterior.
Hablando de la ciudad orense, una de las noticias de estos días, sin lugar a dudas, es que por fin va a existir en la ciudad la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega, después de que el Partido Socialista cambiase su voto. Ahora va a apoyar este proyecto después de mucho tiempo no apoyándolo. ¿Ha perdido mucho tiempo la ciudad por el bloqueo político de PSOE, BNG y los díscolos de Jácome?
Pues por supuesto. Por supuesto, es algo que no se puede perdonar. Meses con un tema paralizado. Está bien que hayan ahora cambiado de posición. No sé si ha tenido algo que ver el hecho de saber que desde la Diputación ofrecíamos la disponibilidad de una parcela para solucionarlo ya en el Ayuntamiento de San Cibrao de las Viñas, y alguno se ha querido colocar una medalla a última hora, no lo sé, pero en todo caso, si lo ha facilitado, mejor que mejor. No me gusta debatir sobre estas cuestiones, pensar siempre en positivo. Creo que la crítica política pues tiene que ser así, para construir. Y entiendo cualquiera, pero aquí se trata de solucionar. Nosotros estamos aquí para que los temas salgan adelante, para que desatasquemos cualquier problema y no para hacerlo más grande o para no poder solventar cualquier cosa. Por eso creo que solventarlo ahora, pues aunque tarde, pues es una buena noticia. Y también no estamos para desechar ofertas tan importantes como de la Fundación, que gratuitamente pues va a poner a disposición una infraestructura de referencia, no solo en la ciudad y no solo en la provincia, sino también en Galicia.
Pues una buena noticia para Ourense, sin lugar a dudas, como son las buenas noticias de las que se ha hablado estos días en Bruselas, con la recepción que ha tenido el plan ourensano para los Next Generation y el marco financiero plurianual presentado por el presidente de la Diputación, Manuel Baltar. Don Manuel Baltar, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Ha sido un placer, un saludo para todos y muy buen día.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar, pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shopping.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1258, en el actual Irak, tras una dura batalla, Bagdad se rendía ante los mongoles, con lo que finalizaba el califato abasí. En 1355, en Oxford, en Inglaterra, estallaba el motín del Día de Santa Escolástica, dejando a 63 académicos y 30 civiles muertos en dos días. Un día como el de hoy, un 10 de febrero de 1673, en París, Molière estrenaba El enfermo imaginario. En 1810, el rey José Bonaparte, impuesto por su hermano Napoleón Bonaparte, separaba Cataluña del Reino de España bajo el protectorado de Francia. En 1921, en España se producía la reapertura de las Cortes españolas tras el cambio de gobierno. En 1931, en India, la ciudad de Nueva Delhi se convertía en la capital. Un 10 de febrero de 1947, la Unión Soviética incorporaba a Estonia, Letonia y Lituania, que ahora son zonas independientes, países independientes. En 1965, en España, se preparaba una edición del Quijote ilustrada por Salvador Dalí. Y al año siguiente, en España, la Real Academia Española aceptaba nuevos vocablos, tales como alunizar, audiovisual, e historicismo. En 1981, en España, el rey Juan Carlos I encargaba a Leopoldo Calvo Sotelo la formación de un nuevo gabinete. Y en 2004, al norte de Burdeos, la policía detenía a dos responsables del aparato logístico de ETA. Son las 12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Agentes de la Policía Nacional ayudaron a una familia con un bebé de tan solo 8 meses que se estaba asfixiando. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Ourense auxiliaron a una familia con un bebé que se estaba asfixiando debido a la picadura de un abejorro. Según ha informado la policía, el suceso tuvo lugar en la tarde de ayer, sobre las 7:00 p.m, cuando el conductor de un vehículo requirió la ayuda de los agentes que patrullaban el barrio de Ovinteún. El hombre le dijo a los policías que llevaba a su hijo de 8 meses y que le costaba respirar porque le había picado un abejorro en la lengua. Los agentes vieron que el bebé tenía la lengua hinchada y presentaba dificultad respiratoria. El niño estaba en brazos de su madre, que se encontraba muy nerviosa, por lo que decidieron escoltar el vehículo utilizando los dispositivos luminosos y acústicos hasta urgencias del hospital universitario orensano, donde el personal de urgencias pediátricas atendió al bebé, que se recuperó favorablemente.
Son las 12:51, estás escuchando Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Aparecieron las nubes en la provincia de Orense y se esperan chubascos en las próximas horas. En distintas zonas de la geografía ourensana, los termómetros llegarán a máximas de 16 grados en Verín, 17 en Obarco, 19 de máxima marcará la capital de las Burgas. Accidente de tráfico en Obarco de Valdeorras.
Sí, hay que decir que una mujer resultó herida en Obarco de Valdeorras tras sufrir una salida de vía el vehículo que conducía por la carretera de Entoma a la altura de Abarxa. Según la información facilitada por la Guardia Civil al servicio de emergencias 112 Galicia, el siniestro se produjo sobre las 9:30 de la noche de ayer, cuando un particular avisó a los agentes del accidente señalando que había una persona atrapada en el interior del vehículo. Desde allí desde el 112 se avisó a los profesionales sanitarios, a bomberos del Parque Comarcal de Arrúa, GES, Policía Local y Protección Civil de Obarco, y una ambulancia de urgencias sanitarias trasladó a la mujer herida, que era la única ocupante del vehículo, al hospital de Obarco. Por otra parte, hablamos de cómo se encuentran las carreteras a esta hora. Pues si miramos la página web de la Dirección General de Tráfico, encontramos que avisa de obras en la autovía A52 en Agudiña, en el kilómetro 127 dirección Vigo. El carril derecho está cerrado. También avisa de un obstáculo fijo en la carretera OU304, que es la que une Xinzo con Baltar, concretamente en el kilómetro 1900 en Damil. Y también hay obras en la autovía A52, en este caso en el kilómetro 218 a la altura de Currás y en dirección Benavente. El carril derecho está cerrado en un tramo de ese punto kilométrico.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Club Ourense Baloncesto ofreció anoche a su afición una holgada victoria, una victoria número 12 de la temporada frente al Algeciras, venciendo cómodamente y recuperando las sensaciones el equipo ourensano, ganando por 98-55. En fútbol, el Arenteiro no pasó del empate en su partido con el Arosa, empataron a un gol en el Estadio de Espiñedo.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El boletín oficial de la provincia publica hoy el nombramiento de 12 bomberos en la ciudad de Asburgas.
Los 12 nuevos bomberos conductores que corresponden a la oferta de empleo de 2020 van a tomar posesión en los próximos días. Precisamente hoy la Junta de Gobierno local dio cuenta del fallo judicial de la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Ourense, que desestimó el recurso interpuesto por la Confederación Federación Intersindical Galega contra la oferta de empleo público para el año 2020, en la que se incluía la incorporación de los 12 bomberos y de 25 policías locales. Y, por cierto, hablando de los bomberos de Ourense, hoy el concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, ha asegurado que los vehículos del Servicio de Extinción de Incendios cuentan con un adecuado mantenimiento para garantizar su buen funcionamiento. Así lo ha dicho después de que la semana pasada la Junta de Personal del Ayuntamiento denunciara públicamente el estado del vehículo autoescalera. Dice Telmo Ucha que ha pedido un informe al jefe de servicio y que este le confirmó que el vehículo está tratado con rigurosidad ejemplar en cuanto a su mantenimiento e inspecciones periódicas habituales e incluso extraordinarias.
Tras anunciar el Partido Socialista que este viernes sí votará a favor del cambio de uso de la parcela de la vieja estación de autobuses de Opino, la Fundación Amancio Ortega ya podrá seguir avanzando en los trámites para construir allí una residencia de mayores. Situación curiosa en Melón. El alcalde de esta localidad, el socialista Emilio Díaz, fue el único que acudió al pleno extraordinario para dar cuenta de la renuncia del acta como concejales de tres ediles del Partido Socialista. La falta de quórum impidió la celebración de la sesión plenaria y, por lo tanto, oficializar su marcha para dar paso a los siguientes de la lista. El pleno hubiera sido posible con la presencia de la oposición del Partido Popular, pero tampoco se personaron en la sesión plenaria. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues de que ya están en marcha las obras de adaptación del local del edificio multiusos de Obarco, que se va a destinar a albergar la oficina en la que los ciudadanos residentes en Valdeorras podrán tramitar el DNI y los documentos de extranjería. Es una oficina cuya puesta en marcha fue solicitada por el alcalde Alfredo García en distintas ocasiones desde hace ya varios años a la Administración Central, hasta que finalmente el Ministerio del Interior aceptó la petición y el pasado mes de junio el Pleno aprobó la cesión del local para la ubicación de las instalaciones. El espacio que se está adaptando para acoger la oficina del DNI tiene una superficie de algo más de 90 metros cuadrados y será la Administración Central la que se haga cargo de dotarla del personal necesario para prestar el servicio. La obra deberá estar finalizada en el plazo de 2 meses, como señaló a COPE Valdeorras el alcalde de Obarco, Alfredo García.
Y empezaron ayer a trabajar. Calculábamos el plazo que tiene de 2 meses. No parece que haya, debiera de haber problemas para que se termine en ese plazo. Los materiales, no hay problemas en este caso, y así me lo ha garantizado la empresa, de que no hay problemas con los materiales, que ahora es otro de los grandes problemas que hay a la hora de hacer las obras, y por lo tanto, bueno, pues yo espero que en un par de meses realmente esté la obra terminada.
La oficina se encuentra en el segundo piso del edificio multiusos y la obra la está realizando la empresa Luis Castro Casal, a la que fue adjudicado el contrato por un importe de algo más de 77.000 euros.
Visita esta mañana Celanova de la portavoz del BNG, Ana Pontón, aboga por dinamizar esta comarca.
Y desde Benega tenemos muy claro que hay que potenciar esta comarca y Celanova como a su capital y un elemento fundamental para poder serar dinámica económica, crecimiento desde el punto de vista demográfico y también un desenvolvimiento sustentable que permita afrontar los problemas que tengo país de despoboamiento, de lumes, y por lo tanto es necesario que haya una aposta clara por esta comarca y por a su dinamización. Y eso precisamente o quimos defender desde Benega, que tiene que haber un plan de dinamización económica, de desenvolvimiento sustentable y de apoyo a esta comarca.
La oficina municipal de Aponte estará cerrada hoy y mañana por su traslado a unas nuevas instalaciones en los bajos de la Alameda de Aponte. La oficina municipal reabrirá al público en sus nuevas instalaciones el próximo lunes con su horario habitual de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. La sala de exposiciones de Ourense de Afundación, situada en la Plaza Mayor, acoge una exposición desde hoy que reflexiona sobre las formas de vida vinculadas al rural gallego, su iconografía y su presencia en la cultura contemporánea. De la mano de Asera Álvarez, conjuga fotografías, piezas audiovisuales, poesía y música en un evento pensado como reconocimiento a una realidad esencial. La exposición cuenta con valiosos fondos documentales, fotográficos y cinematográficos desde 1930 hasta finales del siglo XX y cuenta con fondos fotográficos del Ministerio de Agricultura. Y mientras Allariz va preparando su Semana Santa.
Sí, la Semana Santa de Allariz, vamos a recordar que un año más. Bueno, pues no soy capaz, y ahora, a ver, un segundo, por favor.
Prepara la Semana Santa.
Sí, el Concejo de Allariz,
¿no?
vuelve a celebrar su Semana Santa a Ovivo, una propuesta cultural en la que se mezclan arte, tradición y cultura. Desde hace años recordamos que este concello organiza este proyecto que atrae a miles de turistas durante esa semana del año. Para la celebración de la edición de este año 2022, el Área de Promoción Económica del Concello de Allariz ha abierto el plazo de inscripción para que los artistas que quieran participar en la programación se vayan apuntando. Y recordemos que la programación se va a desarrollar entre los días 14 y 17 de abril en las calles del casco histórico para amenizar el paseo de vecinos y visitantes. El concello recuerda que el proyecto abarca no solo música en sus variados estilos, sino también otras disciplinas artísticas como danza, espectáculos de magia o teatro.
Seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.